Hicimos una primera reflexión sobre la incredulidad, sobre el escepticismo. Y dijimos que muchas veces uno se vuelve escéptico porque uno quiere reservarse una parte del control sobre la propia vida. Creer es como arriesgarse. Creer es como necesariamente fiarse de otro. Y para fiarme de ese otro con O mayúscula, que es Dios, pues pierdo ese dominio ilusorio, pero absoluto, que yo tenía sobre una parte de mi vida. Por eso el escepticismo muchas veces es una consecuencia del afán de control que uno tiene o quiere tener sobre una parte de la vida. El final del Evangelio de Marcos nos presenta también las dificultades para creer que tienen los apóstoles. Y creo que aquí estamos ante una causa distinta. ¿Por qué a los apóstoles les resulta difícil creer? Vamos a mirar un poco estos textos, vamos a entrar un momento en esa escena y vamos a reconocernos también ahí, porque creo que a nosotros nos puede pasar que no es únicamente por orgullo o por afán de control, sino también por otras causas que a veces nos cuesta creer. Y como la fe es la puerta para todas las bendiciones que Dios quiere darnos, según aquello que Cristo le dijo a Marta de Betania, entonces el que se pierde del don de la fe, se pierde de ver la gloria de Dios y se pierde de experimentar las bendiciones del Señor. María Magdalena fue al sepulcro. María Magdalena se encuentra con Cristo y, llena de gozo, va a dar ese testimonio. Recordemos, y ya para eso lo recuerda el Evangelio, ¿quién era esta mujer? Se trata de una mujer que estaba en la peor de las condiciones posibles, porque nos dice aquí la Biblia, Cristo había sacado 7 demonios de ella. El número 7, como sabemos, indica en la Sagrada Escritura la plenitud. Entonces, una persona, una pobre persona, una pobre mujer que tiene 7 demonios, es una mujer que está completamente en el poder de las tinieblas. Ella estaba completamente perdida. Y es la gran obra de la redención de Cristo sobre esta tierra. Es el espejo maravilloso del poder de la redención de Cristo, María Magdalena. Nada tiene de extraño que todos estos libros blasfemos sobre Cristo, como el Código de Da Vinci, o como La Última Tentación de Cristo, o muchas otras obras, intenten ensuciar el recuerdo de María Magdalena o incluso ensuciar el nombre y el corazón de Cristo. Eso no tiene nada de extraño, porque como ella, como esta mujer, hasta cierto punto es el espejo en el que mejor se refleja la misericordia de Dios. Por eso el demonio, con todas sus huestes, quiere que nosotros pensemos mal de María Magdalena o pensemos mal de la relación entre María Magdalena y Cristo, para destruir ese espejo bellísimo en el que se ve el poder de Dios, el amor de Dios y la redención de Dios. De manera que a ustedes no les extrañe, mis hermanos, cuando oigan calumnias, cuando oigan blasfemias que se refieren a Cristo y María Magdalena, o que se refieren sobre todo a esta mujer. Esas calumnias tienen sus fuentes en las cavernas del infierno y tienen como propósito que nosotros no podamos reconocer lo que clarísimamente dice el Evangelio, que ella, especialmente ella, es un testimonio maravilloso, poderoso, del poder de Dios. Por eso el demonio quiere destruir el recuerdo de María Magdalena, porque María Magdalena estuvo en el poder de él y Cristo se lo arrancó. Cristo le sacó de las garras a esta mujer que aparentemente estaba ya completamente, estaba ya del todo en el poder de él. Cristo arrancó esa presa de las garras del demonio. Y por eso el demonio, lleno de ira, quiere lastimar, quiere ensuciar el recuerdo de María Magdalena, para que nosotros no apreciemos la maravillosa obra que realizó Cristo en ella. Esto es muy importante. De ahora en adelante, ninguno de ustedes se escandalice cuando vuelvan a oír estupideces como las que dice el Código de Da Vinci, que han sido refutadas punto por punto en muchos lugares, ese señor, Dan Brown, se hizo muchas veces millonario escupiendo la figura de Jesucristo, blasfemando de su nombre, ensuciando la obra de la gracia. Así hizo sus millones. Dios tenga misericordia de él. Es un crimen contra el amor de Dios. Pero lamentablemente no es el único. Muchas personas han seguido ese mismo camino y se ha llegado a convertir como en una moda a hablar mal del corazón de Cristo, hablar mal del amor de Cristo, ensuciar la memoria de Jesús, ensuciar la memoria de las personas que estuvieron cerca de él, como esta mujer, en la que debemos, por el contrario, apreciar cuánto pudo el amor de Dios en persona a través de Jesús. Esta era María Magdalena, una mujer con un pasado muy complicado. ¿Cuáles eran sus pecados específicos? No lo sabemos. La gente tiende a pensar que ella cometió los 7 pecados capitales por aquello de los 7 demonios. Otros piensan que se trataba de una mujer pública. Ninguna de las dos cosas es conclusiva en la Escritura. Lo más importante no es qué pecados específicos cometía ella. Eso no es lo que nos interesa. La Biblia no es un libro de chismes. La Biblia es un libro para edificar nuestra fe, y lo que nos quiere enseñar es que aún la persona que se encontraba en esa condición que podríamos calificar de la peor de todas, aún esa persona pudo ser levantada, pudo ser redimida por la gracia que brilla en Jesús. Pero es que además era una mujer, y resulta que en la sociedad de aquella época las mujeres no valían como testigos. La ley de Moisés decía que para que un caso fuera admitido tenían que presentarse 2 testigos, pero los 2 testigos tenían que ser 2 hombres. No se creía en el testimonio de las mujeres. De manera que para que se creyera el testimonio de una mujer tenían que ser por lo menos 2 mujeres. O sea, 2 mujeres valían lo que valía un hombre. Es una cosa absurda, pero eso era así. De manera que si la ley de Moisés dice tienen que ser por lo menos 2 testigos, tenían que ser por lo menos 4 mujeres. Y todos sabemos lo difícil que es poner de acuerdo a 4 mujeres. Los tiempos eran injustos, evidentemente, en contra de la mujer. Y es notable, y no debemos dejar pasar por alto, que Cristo toma como primer testigo suyo a una mujer. A una mujer. Quede esto bien claro para que todos entendamos que Jesús no está sujeto a los condicionamientos culturales de la época. Si Jesús le pagara demasiados respetos a los condicionamientos de aquella época, entonces hubiera dicho, no enviemos a una mujer porque entonces van a decir. Jesús no depende de qué van a decir o qué no van a decir. Jesús no depende de esas cosas. Jesús rompe con esos condicionamientos. Y este también es un punto muy importante por otro debate teológico que se sigue presentando una y otra vez. Hay gente que dice lo siguiente, y en esto pido toda la atención de ustedes. Hay gente que dice, en realidad Cristo sí quería, de fondo, Cristo sí quería que hubiera mujeres sacerdotisas. Pero por respeto a las condiciones de la época, por los condicionamientos culturales de la época, hizo lo que dice Andrés López, dejó así. Deje así. Entonces Cristo, dicen ellos, Cristo en el fondo sí quería que hubiera sacerdotes y sacerdotisas por igual, sino que le dio como un poquito de temor en ese momento y como que no la soltó toda, sino que dijo ya con el tiempo, por allá en el siglo XX o XXI, ahí sí la gente se dará cuenta cómo son las cosas. Este es un argumento. Estoy tratando de ser decente, torpe. Es un argumento torpe. Si algo nos muestran los evangelios, es que Cristo está libre de toda esa clase de condicionamientos tontos de la sociedad. Cuando Cristo va a hablar con Herodes, a todo el mundo temblaba con ay, Herodes. Y había razón para temblar cuando se mencionaba el nombre de Herodes, porque ustedes saben lo que le hizo Juan Bautista. siendo un hombre tan respetado y tan querido por la gente, Herodes lo mandó a la cárcel. Y luego, cuando pronunció ese juramento blasfemo, entonces incluso lo mandó a decapitar. Ese era Herodes. Y entonces la gente fue a decirle a Cristo en alguna ocasión: mira que Herodes te busca para matarte. Como para que Jesús dijera: ¿verdad? Me escondo. Uy, me escondo, ¿verdad? No, ¿cómo así? ¿Y ahora? Respuesta de Jesucristo cuando le llegan con ese chisme: vayan y díganle a ese zorro, hoy y mañana trabajo y después llego a mi final. Trató de zorro, que nunca ha sido el hombre en ningún idioma, trató de zorro a ese hombre que tenía tanto poder. Jesús no es que esté pendiente de los condicionamientos, ahí que dirán, no, pero no, esto se va a ver mal, esto se va a ver muy mal, así, esto no, así no, no, esto va a ser el acabose, esto va a ser caótico. Estaba él en la casa de Simón el fariseo, y una mujer, esa sí era pecadora pública, no confundirla con esta María Magdalena, de la cual no sabemos muchos detalles de su vida privada ni pública. Una mujer que era pecadora pública se acerca llorosa y empieza a lavar con su llanto los pies de Cristo. Les cuento lo siguiente, que sigue siendo verdad a fecha de hoy. A fecha de hoy. Ustedes han visto por la televisión protestas en los países islámicos. Y ustedes han visto cómo sale la gente a marchar, y a veces salen incluso con ametralladoras y todo eso. Ustedes habrán notado que cuando las protestas vienen del Medio Oriente, siempre salen hombres solos o mujeres solas. Jamás se revuelven. En esos países, todavía hoy, no se juntan jamás en la calle hombres y mujeres, jamás. Y está visto como lo peor, todavía hoy, 20 siglos después, está visto como lo peor que a un hombre se le ocurra tocar o dejarse tocar por una mujer, en público. Eso es lo más degradante que hay. Y llega esta mujer en pleno banquete, y con una acariciadera y una cosa, un llantico ahí, bobo, y yo, ay, no sé qué, llore, y todo el mundo incómodo, y claro, ay, pero qué, esta niña, no, nadie le ha enseñado, la, pero qué es esto, razón tenía que ser, es que se ve que es una cualquiera, una bruta aquí, ¿verdad? Que me ocurre, terrible, y Jesús, ¿qué? En ese momento, ¿qué? Ay, asustado, porque ahora la gente que dirá, yo profeta, además de profeta virgen, y dejándome tocar aquí por una mujer en público, no, esto, hasta aquí llegó mi misión, toca es aprovechar y darle una patada de una vez para que se quite. ¿Fue eso lo que hizo Cristo? No. Cristo hizo algo que es absolutamente inimaginable. En primer lugar, toleró el afecto de esta mujer en público. En segundo lugar, para más inri, le dijo: tus pecados te quedan perdonados. Y por si le parece poco, se puso a regañar al dueño de la casa. Esto es absolutamente inconcebible, incluso en nuestro tiempo. Imagínese a alguien que vaya a la casa suya a regañarlo, a usted. Usted lo echa de la casa. Y en las normas, en las reglas sagradas de hospitalidad del Medio Oriente y del Antiguo Oriente, eso es completamente inconcebible. O sea, Cristo rompió todos los moldes. La samaritana, ella misma se extraña. ¿Tú, judío, me pides de beber a mí, samaritana? Ahí los problemas eran dos: judíos y samaritanos, por un lado, y hombre y mujer, por otro lado. ¿Cómo un hombre aborda a una mujer? ¿Qué era lo que Jesús tenía que haber hecho según las normas de la urbanidad de Carreño, modelo siglo I? Tenía que haber hecho esto. Jesús estaba sentado al borde del pozo, hasta ahí se tolera.
porque esa era hora donde era normal que se sentara al borde del pozo. Y era normal porque esa no era hora para que llegara nadie, ni hombre ni mujer, a buscar agua. A mediodía nadie iba a los pozos a buscar agua. Jesús sentó al borde del pozo. ¿Qué dice la urbanidad de Carreño, siglo I, ante esos casos? Se acerca una mujer. ¿Qué ha debido hacer Cristo? Antes de que ella estuviera a 20 pasos, más o menos 20 pasos de él, él ha debido levantarse y alejarse, para no dar la menor sensación de que él habla con una mujer en la calle. Eso es lo que él ha debido hacer. ¿Qué hace Jesús? Se queda orondo, ahí al borde del pozo. Se produce una situación tensa. Llega esta mujer a sacar agua, porque ella tenía que sacar agua. Ustedes se preguntarán por qué la mujer sacaba agua a mediodía si nadie sacaba agua a mediodía. Mira, resulta que la gente sacaba agua temprano en la mañana para usarla durante el día en la casa, o al caer del sol para dar a brevar a los ganados y a las demás bestias. Es decir, la gente que tuvieran ahí en la casa, el marido, todo. A todos, pues, o sea, entiéndame bien, para beber, darle a beber a todos por la noche, ¿cierto? Bueno, ustedes entendieron bien. En todo caso, eso era por la mañana. Eso era por la mañana o por la tarde. ¿Por qué esta mujer iba a mediodía? Porque esa era otra pecadora pública. Esa era, en ese pueblito, que era un pueblito diminuto, así como los pueblos de algunos de los que venimos por aquí. O sea, que no me hagan esa cara. Un pueblo diminuto, Sicar. En ese pueblo diminuto ya había tenido 5 maridos. O sea, imagínense más o menos en qué opinión la tenían las damas de la alta sociedad de Sicar. Lo mínimo que le decían es, mira, allá va la quitamaridos. ¿Quién la ve? Allá va meneando cadera la quitamaridos. Ella estaba aburrida de que la insultaran, la maltrataran, cuando iba todo el mundo a sacar agua, es decir, temprano en la mañana o bien tarde. Entonces, como ella no quería aguantarse ese bochorno, se aguantaba el otro bochorno del sol. Entonces, por eso iba a mediodía, porque a mediodía no va nadie más. Y allá, ¡oh sorpresa!, se encuentra con Jesús. Como ella había estudiado en su escuela primaria, Urbanidad de Carreño, siglo I, ella sabía que, acercándose a ella, ese hombre que estaba ahí tenía que retirarse. Pero resulta que el hombre no se retiró. Entonces ella llega y hace cuenta que el hombre no existe, es decir, ignoró completamente al hombre. Este caso se da mucho, ¿no? Entonces, ella se dedicó a sacar agua. ¿Qué dice la Biblia? Juan, capítulo 4. Cuando volvieron los discípulos, ¿qué pasó? Lo encontraron hablando con una mujer. ¿Y qué dijeron? Se escandalizaron, dijeron, se emborrachó la policía, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Ahora Jesús hablando con mujeres en la calle. Esto no tiene ninguna presentación, ¿esto qué llaman, hola? Ese es un ejemplo más de qué, de que Jesús es libre, que Jesús no vive pendiente de esa clase de instituciones y costumbres y tradiciones por sí mismas. Él no vive de eso, Él no depende de eso, Él es libre de eso. Entonces los que dicen que Jesús, ay, por una especie de complejo, de temor, dijo, ay, no hagamos, no tenemos sacerdotisas, no, que no quede eso porque, el mundo no está preparado para eso. Ese es un argumento torpe, no sé si lo pronuncié bien, torpe. Eso se cae de su peso porque eso no concuerda con lo que nos muestra el Jesús de los Evangelios. Jesús es libre. Jesús rompe prejuicios. Y a este tema llegamos porque resulta que la primera testigo de la resurrección fue una mujer, María Magdalena. Nos dice el Evangelio de hoy. María Magdalena fue a anunciarlo a sus compañeros. ¿Compañeros? ¿Cómo Así que, compañeros, ¿de dónde aquí que un profeta anda con mujeres y con hombres y con todo? ¿Eso que llaman? ¡Ja! Este es otro punto en el que Jesús rompe los esquemas. Los profetas no andaban con hombres y con mujeres. Ustedes busquen en los libros de los reyes, por ejemplo, primero reyes, sobre todo segundo reyes, busquen la historia de Eliseo, que vivía con una comunidad de profetas. Esos eran hombres. Jesús es el primer profeta loco al que se le ocurre que él podía hacer misión con hombres y con mujeres. Y mire la palabra que dice aquí esta traducción. Marcos capítulo 16. María Magdalena fue a anunciarlo a sus compañeros. Esto es lo que trae Cristo. No es una cosa fantástica. Lucas también nos cuenta lo mismo. Nos cuenta que en el grupo de los evangelizadores había mujeres que acompañaban a Jesús, que lo atendían, que lo servían. Y lo mismo fue en la primera comunidad cristiana. La gente no tenía tanto prejuicio ni tanta complicación con el tema del hombre y la mujer y no sé qué. Nosotros tenemos muchas complicaciones en nuestra mente. San Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 9, ustedes lo pueden buscar. San Pablo dice que lo normal en aquella época era que los apóstoles y que los misioneros seguían este ejemplo de Cristo. También ellos misionaban con hombres y con mujeres. Y de hecho, lo que dice San Pablo ahí en 1 Corintios 9, aunque no es el tema directo del Evangelio de hoy, es: ¿acaso no tenemos derecho nosotros a ir a misionar con una mujer como hacen los demás apóstoles? Eso no significa necesariamente. Eso no se...
¿Aló? La censura.
Eso no significa necesariamente que esas mujeres fueran las esposas de ellos. No, lo que parece por el contrario es que no lo eran. ¿Y cómo se resuelve ese misterio? Pues no es el tema de hoy, pero ahí les dejo esa inquietud. Lean con el corazón sereno y en espíritu de oración, lean 1 Corintios 9 y descubran ustedes la novedad que trajo el estilo de misión de Jesús. María Magdalena fue a anunciarlo a sus compañeros, que estaban tristes y llorando. Resultado: ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron a ella. ¿Por qué no podían creerlo? De pronto parte de la explicación es: estaban demasiado tristes. Es decir, la presencia desbocada, excesiva del mal produce un atontamiento de tristeza que no permite ver la voluntad de Dios y que no permite creer en el poder de Dios. Sigamos leyendo. Jesús se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando a una finca. Por supuesto, ese es el episodio de... También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Nosotros sabemos por otras fuentes qué era lo que estaba viviendo esta gente que no podía creer. Ellos tenían dos cosas, no era solo la tristeza. Aquí nos dice: estaban tristes y llorando. Salían únicamente a la tienda a comprar Kleenex y volvían. Estaban tristes y llorando. ¿Había qué? Tristeza. Pero además de tristeza había otra cosa, ¿cierto? Ahí lo dijeron. Miedo. ¿Eso quién nos lo cuenta? El Evangelio según San Juan, especialmente capítulo 21. Bueno, 20, 21. Estaban encerrados, ¿te acuerdas? Nos lo contó el Evangelio de la Pascua. Estaban encerrados. ¿Y estaban encerrados por? Miedo.
Y como estaban encerrados por miedo, entonces Jesús tuvo que atravesar así las puertas. En su homilía de la Pascua, el Santo Padre Benedicto hizo una reflexión tan bella sobre ese atravesar las puertas. Como creo que algunos de ustedes no lo escucharon, ni lo leyeron, yo les cuento aquí esa pintorita. Es que es muy lindo. Él dice, nuestro Papa Benedicto dice, Jesús es aquel que sabe atravesar las puertas. No solo las puertas de madera. Jesús es el que sabe atravesar la distancia que hay entre el yo y el tú. Jesús es el que sabe entrar en los corazones, traspasa las puertas. Jesús es el que sabe vencer la puerta que separa el presente del pasado y al pasado del futuro. Jesús es el que atraviesa también esa puerta, y eso es verdad. Cuando nosotros cantamos, por ejemplo, aquí al ritmo de la guitarra, que Él está vivo. Jesús es el Señor, alaba lo que vive el presente. Y nosotros experimentamos la presencia de Él. Cuando, por ejemplo, las hermanas, llámense eucarísticas, ermitañas eucarísticas del Padre Celestial, cuando ellas se postran ante Jesús en Eucaristía y sienten la vida que brota de Él, o cuando nosotros comulgamos aquí, ahí Jesús está atravesando puertas. Está atravesando la puerta del pasado para llegar a visitar nuestro presente. Esa es la reflexión que hace el Papa, bellísima. Bueno, Jesús tuvo que atravesar esas puertas porque la gente estaba muerta de miedo. Entonces hemos encontrado que en total son tres los obstáculos que nos cierran a la aurora de la misericordia. El primer obstáculo es el deseo de controlar, que va unido a una cantidad de cosas: orgullo, soberbia. Y eso está en todo el mundo, eso está en todos nosotros. Y uno quiere tener control, así sea sobre un pedacito chiquito, pero por lo menos este pedacito es mi pedacito. Este es mi pedacito y aquí mando yo. La fe, en cambio, nos manda al absoluto de Dios, nos envía al absoluto de Dios. Entonces, ¿qué cosas nos cierran al poder de la misericordia? Uno, deseo de control. Dos, tristeza. La tristeza excesiva, la tristeza como alud, la tristeza como avalancha de mala noticia que se apodera de uno, que no le deja pensar en otra cosa. Eso se llama un impedimento. Esa tristeza es un impedimento, es un obstáculo, no deja creer. Y a uno le cuentan la buena noticia, ¿no? Y entonces le dicen, mira, Cristo resucitó, a eso van a volver a matarlo. Cristo resucitó, sí, resucitó. Y mire, ¿qué ha pasado en el mundo? Nada ha pasado en el mundo. Cristo resucitó, sí, resucitó, pero ahí está en manos de unos sacerdotes que no sirven para nada, porque todo se volvió política, eso no quedó nada. Nosotros somos expertos muchas veces en transformar las noticias más bellas en noticias tristes, y es por eso, porque la tristeza a veces se nos entra, se nos adueña del corazón. Y el tercer obstáculo es el miedo. ¿Qué tienen en común la tristeza y el miedo? Tienen en común que la tristeza es por los males que ya me llegaron, y el miedo es por los males que temo que me lleguen. Es decir, en ambos casos lo que hay es una actitud de abajamiento ante el poder del mal. Óigame esto, que es muy importante. Cuando la tristeza se adueña de un corazón, o cuando el miedo se adueña de un corazón, en ambos casos se le está haciendo un homenaje al mal. Se lo repito. La tristeza como hábito del alma, la tristeza que se adueña del corazón, la tristeza que lo embota a uno y no lo deja pensar ni creer, y el miedo que se adueña de uno y que no lo deja ni creer ni pensar, son homenajes al poder del mal. Por consiguiente,
Si uno quiere experimentar la aurora de la misericordia, si uno quiere experimentar el poder del amor de Dios, uno tiene que tomar esta resolución movido por el mismo amor, por ese mismo amor. No le voy a dar más homenaje al mal. Óigame esa frase. No le voy a dar más homenaje al mal, porque la tristeza continua que yo he dejado entrar a mi vida no es sino un homenaje al poder del mal que ha existido en mi pasado. Cuando yo llevo una vida triste, lo que estoy diciendo es: el mal es poderoso, el mal es poderoso, el mal es poderoso. Y se agacha uno. El mal es poderoso. Eso es lo que uno está diciendo. Y cuando uno vive con miedo, que es también eso, es la expectativa de nuevos males, que es lo que uno está diciendo. El mal es poderoso, el mal es poderoso. Eso es lo que uno está diciendo. Una forma particular de miedo es la que tiene que ver con el escándalo. El escándalo es un anuncio del poder del mal. Figúrese que ahora están matando y comiendo al muerto. ¡Ay, no! Esto sí es el acabose. Esto no se había visto nunca. En mi época, pues sí, la gente mataba a uno que otro muerto, lo que fuera. ¡Ay, pero no como ahora! Es que ahora sí. ¿Ese escándalo qué es? El mal es poderoso, el mal es poderoso. Entonces, claro, si uno está agachado diciendo el mal es poderoso, no ve la luz del cielo, la luz de Cristo. Había una mujer que estaba enferma, estaba encorvada. Llevaba no sé cuántos años encorvada. Jesús la liberó. En realidad no estaba solo encorvada, sino posesa. Jesús la liberó y esta se pudo levantar y pudo mirar el cielo. Antes solo miraba la tierra. Así le pasa a uno. Cuando uno está con el cuento del mal es poderoso, el mal es poderoso, no está sino mirando la tierra. Uno necesita liberación y necesita resolución para decir: no le voy a dar más homenaje al mal. Cristo ha de estar en mi vida para que no vuelva yo a darle homenaje al mal. ¡Amén!
¡Amén!
Ese es el pueblo de la Pascua. Ese es el pueblo de la Pascua. Ahora sí los di resueltos. Ahora sí los di resueltos. Ese es el pueblo de la Pascua. El miedo lo paraliza a uno. El miedo lo paraliza a uno. Uno se paraliza. ¿Y por qué se paraliza y no puede correr al encuentro de Cristo? Porque está encorvado haciéndole homenaje al mal. El mal es poderoso, el mal es poderoso. Y mientras uno está haciéndole homenaje al mal, no puede cantar el poder del bien. Por eso uno tiene que frenarse, tiene que detenerse y decir: bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Esto qué llama? ¿Yo por qué le voy a seguir haciendo homenaje al mal? Cuando ha habido tanto amor y tanto bien en mi vida, ¿acaso es que Cristo qué? ¿Vale menos para mí que para otros? ¿O su sangre es menos preciosa en mi vida que en la de otros? Ese es el mensaje profundo. Jesús se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Y les dijo lo mismo que yo les digo ahora a ustedes: vaya a charalá. Bueno, dice el mundo entero, pero yo di un ejemplo. Vayan a Choachí. ¡Vayan a Barichara! ¿A dónde más hay que ir? ¡Vayan a Leiva! ¡Vayan a África! ¡Vayan a Irlanda! vayan a Tierra Santa, vayan a México. Pero ya no creo que ustedes estén muy claros sobre la segunda parte. Vayan a predicar. Sí, porque ya iban a decir, ay sí, Cancún. Vayan al mundo entero, ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y cuando uno ve lo que le hicieron a María Magdalena, uno deduce no va a ser tan fácil. Pero uno lleva por dentro esa alegría, y uno lleva por dentro la liberación de dos cosas, la tristeza y el miedo. ¿Y en qué se parecen? En que en ambos casos uno está agachándose y diciendo, el mal es poderoso, el mal es poderoso. Y por eso no tiene espacio para creer la buena noticia. Por eso usted hoy, cuando salga por esa puerta, que no va a salir por esa, sino ya por la del otro lado. Cuando salga de aquí, usted lo que tiene que decir es, hoy dejo de darle homenaje al mal. Y para eso hay que tomar algunas medidas prácticas. Yo les voy a dar algunas indicaciones prácticas. Primera, limiten el tiempo de su día en el cual escuchan noticias o leen noticias, sea a través de el periódico, la radio, internet o la vecina. Sí. No, de veras, limiten. Porque hay gente que tiene una dicha especial en transmitir malas noticias. Tienen un placer, yo creo que ese es un desorden, una patología, una cosa ahí, obsesivo compulsiva. Oyen una mala noticia y el dedo les tiembla. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Tienen que llamar a alguien. Y normalmente la llaman a usted. Normalmente lo llaman a uno, ¿a qué? A contarle malas noticias. Oiga, si sabe y empieza la mala noticia, entonces uno tiene que saber ponerle límite a eso. Pero uno no se puede ir al otro extremo. Hay gente que no oye entonces ninguna noticia. No oye entonces ninguna noticia. Entonces no saben lo que pasa. Uno los conoce porque caminan por la calle y van así. Pero no saben lo que pasa. Viven en una burbuja. Eso tampoco es bueno, porque toda burbuja termina rompiéndose. Es como cuando la gente quiere criar a los hijos en una burbuja. Ay, que mi hijo no sepa nada de la maldad del mundo, que mi hijo esté aquí protegido. Y cuando tratan de encerrar así a los hijos, entonces los hijos le dicen al papá, ay papito, yo quiero que me compres ese juego donde le explotan el cráneo a los otros hijos. Ustedes se ríen, pero no es ningún chiste. Los niños que no conocen problemas reales buscan problemas ficticios y los crean y los empeoran. Entonces esta es una conclusión muy práctica de esta enseñanza. Hermanos, hay que ponerle un límite a eso. Hay que ponerle un límite a las noticias que uno oye. Uno no puede estar, porque eso hace un daño terrible. Todos sabemos lo que son los diarios. Yo vivo en Irlanda, donde cada día, no les miento, en los dos diarios principales, The Irish Times y el Irish Independent, tienen 3 y 4 páginas completas de crímenes, ¿no? Y entonces aquí viene no sé qué, que un fulano hizo no sé qué, el otro mató a un niño, aquí el niño mató al papá, aquí el papá mató al niño que lo iba a matar a él primero, aquí mamá intenta descabezar a la hija antes de que ahorque a la hermanita. Oiga, estar uno en ese régimen y salir de ahí uno a entrar en alabanza, gloria, muy difícil, uno tiene que saber que la maldad existe, pero uno no le puede dar poder a la maldad en el corazón de uno, son dos cosas distintas. Entonces por eso tengan mucho cuidado con ese tema de las noticias.
Otro punto que ya lo mencionamos en la sección de canto, intercesión con los ángeles. Lleva siempre la cuenta de tus bendiciones, lleva la cuenta de tus bienes, lleva la cuenta de tus amigos. Porque uno hace cuentas de los enemigos que tiene, y uno hace cuenta de las deudas que no ha pagado, y uno hace cuentas de toda la gente que lo ha traicionado, y eso sí lo recuerda uno continuamente, ¿no? Este fue el que me la hizo, y esta es la deuda que no he podido pagar, y este es el enemigo que me traicionó. Esto es el amigo que me traicionó. Lleva cuenta de tus bendiciones, agradécelo al Señor. Vuelve a Él continuamente, aprecia su poder. Ese es el segundo consejo. Y el tercero y último es el siguiente: aprende a transformar las malas noticias en anuncios de la paciencia, la ternura, la compasión de Cristo. Yo tuve una especie de conversión, pequeña conversión en mi vida hace unos años. Fue ahí cuando cambié mi peluqueado, precisamente. En esa pequeña conversión que tuve, descubrí una cosa: que Jesús es absoluta y totalmente admirable. Se despertó en mí una admiración sin límites por Jesucristo. Y lo que despertó en mí esa admiración fue descubrir la manera como Él me ha tratado a mí y la manera como Él trata a todos y cada uno de los seres humanos. Pensar que Jesús ha derramado su sangre y espera con amor y con paciencia a cada uno de mis hermanos, hombres y mujeres de esta tierra. Pensar que ese es Jesús, pensar que Jesús intercede por cada uno de ellos, hace que en mi corazón pesa más el amor de Cristo que ora por todos que la ingratitud de todos que no agradecen esa oración. Pesa más Cristo. Y como yo he sentido tanta alegría y como ha llegado tanta paz a mi alma, y como yo he sentido que el Señor ha abierto un capítulo nuevo en mi existencia con ese descubrimiento, por eso se lo comparto a ustedes. De ahora en adelante, yo quisiera que Jesús les diera ese regalo a ustedes, porque Él me lo dio a mí. Yo veo la maldad, yo no es que esté ciego a la maldad del mundo, por supuesto que no, la maldad existe, hay gente que hace muchas cosas muy malas. Eso es cierto. Hay gente que es perversa, hay gente que es dañada como agua de florero. Pero ese daño a las personas no destruye el poder del que oró por ellas. No destruye el poder del que las espera y que ora por la conversión de ellas. Y cuanto más obstinadas en su maldad parecen las personas, más admirable me parece la pasión de Cristo. Yo lo que hago es hundirme en las llagas de Jesús y decirle: gracias, amor mío, amor de mi alma, Jesucristo, gracias, gracias. Como tú, no hay otro. Venir tú a esta tierra, a uno, porque al fin y al cabo le tocó. ¿Cierto? A nosotros nos tocó. Pero venir Jesús en obediencia a Dios Padre, porque fue Dios Padre quien envió a su Hijo en obediencia a esta tierra. Venir Jesús con obediencia y con amor a esta tierra, a vivir con nosotros, a padecer lo que es el ser humano, a padecer lo que somos nosotros, con lo aburridos, con lo cansones, traidores, mala clase, con lo crápulas que somos. Venir Jesús a vivir en esta tierra y derramar todo ese amor y sembrar tanta bondad y esperar con tanta paciencia y tener tanta paz y volverlo todo oración en su altar, es decir, en su corazón. ¿Cómo no admirar a este Jesús? ¿Cómo no decirle: tú eres el único, es que no hay otro como tú, no hay otro, no existe otro como tú, Jesús, te admiro, te amo, ¿cómo lo haces? ¡Wow! Así vivo yo con Jesús. Si ustedes, por ejemplo, entran a mi habitación en cualquier momento allá en Dublín, no les extrañe que yo esté diciendo: ¡wow! Porque yo digo así cuando descubro las obras de Cristo. ¡Uy, cómo le haces, Jesús! ¡Uy, increíble, Jesús! Hay unas confesiones, a veces oye uno unas confesiones
Y la admiración no está en el pecado de la gente. Uno ya sabe que el que viene a confesarse, ¿qué es? ¡Un miserable! ¡Claro! Eso lo sé yo porque yo también me confieso. Toda persona que va a confesarse es un miserable. Y el que no se confiesa, otro miserable. ¡Claro! Todos somos necesitados, ¿o no? Todos somos necesitados. Todos somos míseros o miserables, según se mire. Todos somos necesitados, todos estamos en nuestra miseria. Y que Jesús nos reciba a nosotros. Entonces, para mí, que una persona se confiese y diga, no, padre, acúsome de que yo, pues, descabecé un pollo. Hombre, uno ya sabe que la gente que se confiesa, pues, no es por cosas buenas que hizo, ¿cierto? Lo admirable ahí no es el pecado de la gente. Lo admirable es el amor de Cristo. Y ese es mi tercer y último consejo. Dedíquense a admirar a Jesucristo. Pero es que es muy cómodo para uno devolverse a la cobijita del miedo y devolverse a la cobijita de la tristeza y devolverse a la cobijita del escepticismo. Esas tres cobijas, con esas se pasa una noche muy completa. Uno se arropa, venga para acá la cobijita del escepticismo, encima de esa la cobijita de la tristeza porque yo he sufrido tanto, y encima de esa la cobija del miedo porque me quieren hacer tanto daño y mi futuro es incierto. Y uno dice, ay, ya cómo va con esas tres cobijas. Y eso es cómodo, es cómodo, pero es homenaje al mal. El mal es poderoso, el mal es... Entonces uno se llena en el fondo de amargura. Hoy vamos a romper con eso. Hoy vamos a romper con eso. Hoy le decimos a Jesús, Jesús. Hoy le decimos a Jesús. ¿Qué es lo que le vamos a decir a Jesús hoy?
Te amo.
¡Wow! Esta gente no pone atención en las predicaciones. Lo que uno le tiene que decir a Jesús de hoy en adelante es...
¡Wow!
¡Eres admirable! ¡Jesús! ¿Cómo le haces, Jesús? ¡Wow! Eso es lo que hay que decir de hoy en adelante.